Radio Universidad de Chile y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentan Concierto Oído, programa de difusión para la música docta nacional, un espacio producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Conduce el profesor y violinista Alberto Durté. Concierto Oído en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos justamente con Cierto Oído, que es el programa radial de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Y hoy tenemos un invitado muy especial y que nos visita a nuestro país, pero es nacido en La Serena. Es nada menos que el maestro José Luis Domínguez, que es violinista, director de orquesta y compositor. José Luis, bienvenido a nuestro programa.
Alberto, muchas gracias por la invitación. Feliz.
Imagínate la alegría que estamos entregando a los auditores también, porque sabemos que no estás viviendo en Chile.
Así es.
Por lo tanto, es muy importante tu presencia y qué bueno que hayas aceptado este momento en la radio de la Universidad de Chile.
Imperdible para mí conversar con el profesor Durté, por favor.
Muchísimas gracias. Y yo quiero recordar a los auditores que además pueden escuchar este programa y otros en radio.uchile.cl y por supuesto esto es la señal 102.5. Yo quiero, José Luis, si tú me permites, comenzar un poco leyendo tu biografía para el público, para que tenga un poco la idea y se vaya dando cuenta de justamente cómo has hecho tu carrera. Ahora, el maestro José Luis Domínguez, debo decir, fue el director residente de la Orquesta Filarmónica de Santiago por 12 años. Una gran experiencia.
Increíble escuela.
Esto te permitió estar en las temporadas internacionales de ópera, ballet y conciertos.
Sí, era un promedio de 3 a 4 óperas anuales, 4 a 5 ballet anuales, y creo que conciertos perdimos la cuenta. Claro, entonces, al comienzo de esa época como residente, yo no estaba muy claro para dónde iba todo esto, la verdad, porque yo todavía estaba tocando en la fila de primeros violines.
Más encima.
Y claro, entonces hubo un año o dos en que hice las dos cosas.
Mucho,
y nunca voy a olvidar que el año 2003, el maestro Maximiano Valdés me dijo, tienes que tomar una decisión.
Bueno, era lógico, ¿no?
Y me costó mucho tomar esa decisión.
Muy difícil.
Yo disfruté mucho el violín, tú sabes, tocamos
por
juntos
supuesto,
varias veces. Yo
por supuesto.
Era muy feliz con el violín. Y tomé la decisión, en ese minuto con mucho miedo, de dedicarme a la dirección por completo y cambiar la naturaleza de mi contrato con la Filarmónica de Santiago.
Claro.
Y fue la decisión correcta.
Pero qué impresionante lo que nos cuenta, fíjate que es bien llamativo. Lo digo como alguien que le gusta la música, que siempre admiró a los directores, que hasta el día de hoy para mí es muy interesante lo que dice un director de orquesta por la profundidad del trabajo. Porque uno diría, entre ser un violinista de orquesta y poder tomar la batuta, yo creo que no hay mucho que pensar. Uno podría pensar desde afuera.
Entiendo.
Tú me dices, para mí fue tremendo, fue una decisión difícil.
Claro, pero yo diría que la dificultad no estaba tanto en el tema de la vocación, de lo que yo quería hacer, porque de alguna manera, Alberto, como yo crecí en una casa llena de partituras.
Claro, por supuesto.
Desde muy niño que yo leía las partituras, mi inquietud sinfónica, polifónica, por así decirla, más allá del violín, siempre existió. El problema era bastante más práctico. Era que yo como violinista estaba como tranquilo, asegurado.
Sí,
y la carrera de director orquestal es lenta y era entrar en un riesgo nuevo. Pero la inquietud auditiva de escuchar sinfónicamente todo siempre existió y creo que me ayudó mucho a tener una exitosa carrera como violinista de orquesta.
Pero lógico.
Era bastante más fácil para mí
cómo tocar,
hacer mi trabajo.
Por supuesto. Sí. Bueno, yo creo muy necesario ahora que el público, porque tú sabes que a la hora que estamos, que 6 de la tarde, la gente moviéndose en Santiago tan ajetreado, justamente cuando conversamos de música, muchos no tienen por qué saber que efectivamente es muy diferente la labor de un violinista, no porque sea difícil o fácil con respecto a un director, simplemente porque es totalmente otra.
Sí, claro. Claro, un violinista es un engranaje fundamental como todos los integrantes de una orquesta.
Por supuesto.
Que tiene la misión de manejar su parte muy bien, de resolverla y manejarla y ejecutar la música mejor posible, pero no necesariamente debe saber o tener una visión global de la obra en términos sinfónicos. No tiene por qué saber qué nota toca la tuba en el compás 10.
No, por supuesto, no es fundamental.
Ahora, debo decir
uno.
Que la mayoría de los músicos de orquesta que tienen ese interés son mejores músicos de orquesta, curiosamente. Es más fácil ensayar, es mucho más fácil tocar disminuye el nervio.
Claro.
El nervio, porque a lo mejor la gente no sabe, pero muchas veces cuando uno está en un escenario y tienes algo que hacer con otras personas, la magia de eso es, obviamente, hacer lo tuyo al mismo tiempo que estás recibiendo lo que hacen los demás.
Obvio.
Y eso toma tiempo, eso no es tan fácil.
Claro.
Los primeros años de carrera, incluso profesional,
sí,
tú lo sabes mejor que
sí,
yo,
sí, sí,
uno siente una especie de abismo, que estás tocando lo tuyo,
por
lo mejor
supuesto,
que puedes, pero
sí,
todo es un poco frágil.
Por
¿no?
supuesto.
Y con la experiencia viene esa calma de escuchar a todos los demás y un
así
poco
es,
insertarse en la...
Claro.
Es como hacer surf, ¿no? Es
sí,
como,
sí, sí.
En vez de nadar contra la ola,
la ola correcta.
Que te lleve, sí. Claro.
Pero justamente yo creo que es importante destacar que la afinación, el ritmo, el contexto se entiende mejor cuando uno, es verdad, estudia un poco más polifónicamente lo que es la música.
Oh, claro, claro que sí.
Mira,
sí,
justamente con respecto a eso, porque nos piden que transmitamos tu música, como
oh,
ahora
no,
como compositor, queremos hacer escuchar a nuestros
sí,
auditores,
ajá,
una obra compuesta por ti que es del ballet La Leyenda de Joaquín Murieta.
Así es.
El tema de Teresa y la entrada de los galgos.
Thank you. Thank you.
Esto fue de José Luis Domínguez, la leyenda de Joaquín Murieta, el tema de Teresa y la entrada de los galgos por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y dirigida por nuestro invitado de hoy. Y aquí tenemos justamente a José Luis Domínguez, el compositor y el director de este ballet. Ahora, estábamos conversando de tu biografía, un poco de tus orígenes como director, como violinista, como compositor. Y yo quiero, no quiero dejar de lado lo que para mí es fundamental en la historia nacional. Es decir, que tú fuiste director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Chile. Y eso yo creo que es una, para mí como músico, instructor también en varios periodos diferentes, yo creo que hay que destacarlo, ¿no?
Mira, yo creo que es uno de los grandes privilegios que podemos tener los que somos músicos profesionales, la educación, el enseñar, el legado que uno pueda tener, lo que uno aprendió. Es todo muy subjetivo en esto, pero hay verdades que son universales.
Sí, por supuesto.
Y el approach a esas verdades puede ser un poco más subjetivo quizás, pero el haber pasado todo ese tiempo con la Orquesta Nacional Juvenil, cuando don Fernando Rosas, que en paz descanse, me llamó a trabajar con ellos, y comenzamos un camino. Estaba en un momento, yo no diría difícil, pero era pequeño todo, ¿no?
Sí.
Entonces, como yo estaba al mismo tiempo en el Teatro Municipal, debo decir que eso ayudó mucho a abrir y las puertas y estirar los brazos de la Fundación de la Orquesta Juvenil, que terminó haciendo un programa de abono en el teatro en los últimos 3-4 años de mi periodo con ellos.
Claro.
Y la gira europea, y grabamos muchos discos,
exacto,
y creció la orquesta.
También.
Cuando yo llegué había 37 integrantes y se transformó en 90
imagínate,
hacia el final de mi periodo.
Ahí con mayor razón el cambio es fundamental y lo trascendental de que llegaste a esa orquesta que era juvenil, ¿no?
Es un trabajo de equipo, yo soy una parte de ese equipo, el grupo de instructores, todos músicos profesionales activos de las orquestas principales del país, son verdaderamente el motor de esa fundación.
Por supuesto. Pero yo creo que también, no solamente ayudaste mucho a los compositores, justamente al grabar mucha música contemporánea, mucha música nueva, también a los intérpretes de la época que hoy día son profesionales, ¿no es cierto?, en las diferentes orquestas, sino que también yo diría, esto hizo, como tú decías, llegar al teatro como una gran orquesta, la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. Y eso trae como consecuencia que tú también te viste de alguna forma beneficiado el hecho de hacer tanta carrera internacional, que te llevó, lamentablemente para nosotros, pero afortunadamente para ti, lejos de nuestro país.
Gracias.
Es la verdad.
Mira, esa fue otra de las decisiones grandes de la vida.
Supuesto.
Eso fue una decisión...
Y familiar también.
Claro, familiar. Yo no me atrevo a darte porcentaje de qué tanto familiar y qué tanto profesional. Porque,
estamos en un programa de música, no hay problema, no es matemática.
Porque mi mujer habla español, entonces va a entender si digo algo que después me puedo arrepentir. Entonces, lo que ocurrió es que para mí ha sido siempre muy difícil controlar el entusiasmo por hacer cosas. Pero
fantástico.
Cuando uno va creciendo, por no decir se va poniendo más viejo, el cuerpo ya no aguanta tanto.
Entonces
hubo un momento en que yo pude hacer mucho, pero empecé a sentir, por supuesto, la presión de las responsabilidades, tanto horario, era mucho trabajo. Y yo ya estaba viajando mucho.
Claro.
Entonces fue una decisión, por supuesto, familiar. Ese es el aspecto familiar.
Sin duda.
Y profesionalmente hacía ya bastante tiempo que tenía presión, incluso de muchos colegas como ustedes, decir, José, dale, vuela.
Sí.
Y llegó el momento. Se planeó con tiempo.
Claro, ahora yo pienso sinceramente que es muy bueno para nosotros como chilenos que un director tenga ese lado internacional, porque también nos permite mostrar un poco lo que hay acá, porque digámoslo, no es tan habitual. Tenemos grandes maestros, directores, sin duda, pero es bueno que tú también hayas salido por eso, porque podría haber sido fantástico que te quedaras, que es lo que te acabo de decir, pero entendemos que tienes que realizar y crecer tu carrera también.
Sí, yo creo que es un círculo positivo, no vicioso, positivo, porque cuando vengo de visita yo traigo experiencias de orquestas grandes, medianas, chicas, de todo tipo, y eso sin duda refresca
un poco todo. Nota en Mendelssohn y en Mozart, efectivamente en los conciertos pasados, efectivamente ha sido una maravilla. Yo quería aprovechar justamente para nuestros auditores y recalcar que estamos con José Luis Domínguez, violinista, director y compositor, que él, sus inicios fueron en La Serena. Cuéntanos un poco, por favor.
Ay, mi ciudad maravillosa.
Sí, pues, además, pero no para ti solamente,
sino
es una ciudad maravillosa.
Hizo una ciudad hermosa para los músicos también, porque
notable.
Don Jorge Peñagén estableció un sistema de música a nivel escolar que se transformó en el semillero de tantas generaciones.
Pero imagínate,
todas las orquestas profesionales hay algunos, somos como una plaga.
Sí, pero una buena plaga.
Sí, claro, claro que sí. Y yo crecí, mi padre Hugo Domínguez también,
conocidísimo, músico. Pero por supuesto.
No sé si fue colega tuyo, si tú llegaste
no,
a la sinfónica.
No, para mí es un maestro, digamos. Digámoslo así, claro.
Entonces, claro, crecí, como te decía.
Como un maestro nuestro, diríamos. ¿No es cierto? Sí, claro.
Un maestro. Claro. Y ahí está mi papá, muy bien, como nuevo. Y crecí, como te decía, rodeado de partituras y en un hogar lleno de libros y con ensayos de orquesta todos los sábados.
Yo aprovechando que estás acá, yo me atrevo a decirlo, tu padre para mí es como el padre de muchos, cariñoso, respetuoso. Y siempre ávido de aprender.
Uy, es impresionante.
Y yo creo que esas características tan positivas...
Pero me castigaba también, ¿ah?
¿Eh? Bueno, te lo tienes que haber merecido, me imagino, pero que mira, más de alguna vez.
Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Y mi madre es la gran responsable del equilibrio de mi
imagino. Y mira, para que la gente se quede pensando en cómo vamos a continuar...
Besos para mi mami.
Exacto, que reciba todo lo mejor de parte nuestra también, por supuesto. Vamos ahora a una pausa comercial... Y seguimos conversando con José Luis Domínguez en Concierto Oído. Concierto Oído. Exactamente, Concierto Oído, y hoy tenemos de invitado al maestro José Luis Domínguez, quien nos estaba comentando su vida en La Serena, sus inicios musicales. Y escucharemos de la suite sinfónica La Leyenda de Joaquín Murieta, el vals y la danza del pueblo.
Thank you.
Esto fue de la suite sinfónica La Leyenda de Joaquín Murieta, de José Luis Domínguez, El Vals y La Danza del Pueblo, que esto fue dirigido por nuestro invitado y tocado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Y yo ahora te hago una consulta, José Luis. Sí. ¿Cómo surge este interés en la composición? Porque la verdad es que, como violinista, yo lo debo decir, yo lo conocí en La Serena, yo fui a tocar, a hacer algunas clases y te conocí allá, sí. Y eras muy buen violinista, digámoslo así.
Gracias.
Pero como compositor no tenía la noción ni tampoco entendía mucho, y aquí me lo piden de producción. ¿Cómo llega la composición?
Mira, es la historia menos glamorosa que te puedes imaginar.
Bueno, entonces pasemos a la siguiente pregunta.
No, lo digo porque normalmente la composición es algo que nace con la persona casi, ¿no?
Claro.
Yo creo que yo lo tuve siempre, pero yo no lo sabía. Entonces lo que ocurrió fue que del mundo de la música, yo diría, popular, pero instrumental.
Mira. Sí, claro.
Un grupo chileno llamado Fractal, que muy interesante grupo, muy interesante grupo, por ahí por el año 2005, 2006. Por razones familiares yo conocía a uno de ellos.
Perfecto.
Este era un grupo que tocaba tabla, hindú, campanas chinas, duduk armenio. Hacían música de todo el mundo con instrumentos
étnico,
originales.
Mira,
claro, no, claro, maravilloso. Y ellos ganaron un proyecto de Fondart, creo, para hacer un recital en vivo y grabación de un DVD de Fractal Sinfónico.
Mira,
entonces me pidieron que hiciera arreglos sinfónicos de su música, lo que a mí me dijo, ¡oh, qué entretenido! Porque arreglos siempre hice, orquestación
siempre fue
fácil. Para mí hice muchos arreglos de piano a cuarteto, de cuarteto a octeto, en fin. Entonces, pero esta música era totalmente nueva.
Sí,
ese trabajo fue tan maravilloso y el resultado fue tan bueno que después de dos o tres ensayos con ellos me pidieron, por favor, compónnos una pieza para el instrumento que quieras.
Mira.
Y mi debut como compositor fue una pequeña fantasía para duduk armenio y cuerdas.
No lo puedo creer.
Está en ese DVD de Fractal Sinfónico. Ese recital funcionó maravilloso. Yo lo dirigí, entretenidísimo. Imagínate.
¿Qué año fue esto?
Esto fue el 2006.
Mira, el 2006. No hace tanto, no lo podría decir, ¿no?
No hace
para
tanto
un compositor.
Tiempo. No, para
ahora
nada.
Tú eres muy joven, hay que decirlo también.
Gracias, todavía. Pero la composición, ahí yo dije, aquí hay algo, definitivamente, porque la orquestación era para mí muy natural, orquestar, arreglar o adaptar música,
claro,
muy natural, conocer los instrumentos desde niño,
por supuesto,
leyendo
sí.
full scores, entonces,
toda la vida. Claro.
Pero la composición, entonces entró mi inquietud, hablé con el maestro Guillermo Rifo.
Ah, perfecto. Saludos a Guillermo,
sí,
porque nos debe estar escuchando.
Un gran abrazo al maestro,
supuesto.
No lo veo hace muchos años, pero le debo decir que esa frase que él me dijo cuando nos juntamos en su oficina en la Escuela Moderna, cuando llegué con mi pequeña obra a mostrarle un proyecto, y me dijo algo que nunca olvidé, que yo era muy autocrítico, y él me dijo, mira,
me imagino,
la composición es como un hijo. A veces los hijos son muy bonitos y otras veces no son tan lindos, pero son nuestros hijos. Que tienes que amarlos.
Muy bien.
Y yo dije, ok, me voy a atrever entonces a que otras personas escuchen mi... A él le gustó mucho esa pieza que yo le mostré, que posteriormente forma parte de ese ballet que se hizo después, un par de años después.
Sí.
Entonces, ese proyecto de Fractal Sinfónico me llevó a mostrar mi trabajo y mucha gente comenzó la presión externa.
¿Cómo no?
Y la presión externa dijo, tienes que escribir, y apareció esta posibilidad
de un
coreógrafo argentino que quería hacer este ballet como para la familia, con mucha acción, con mucha diversión.
Sí, claro, como lo escucharon los auditores, que de verdad es muy movido.
Son dos horas de danzas
y
eso llevó una cosa a la otra. Vino el Requiem para don Fernando Rosa, vino después una pieza para violín y piano que se está en este momento grabando en Estados Unidos por Jason DePue, de Philadelphia Orchestra.
Perfecto.
Y un segundo ballet que acabo de terminar y que se estrena en septiembre en el Teatro Municipal. Y vienen los encargos. Y debo confesarte que creo que a la gente le gusta mi música más de lo que a mí me gusta mi música.
Pero qué bueno, ¿no?
Yo creo tengo que aprender.
No vas a parar nunca.
Tengo mucho que aprender y tengo mucho que mejorar.
Claro.
Y tengo mucho que atreverme
a
hacer.
Pero qué bueno pensar así.
Sí, tengo mucho que atreverme a hacer. Y he contado con la ayuda y apoyo de amigos que me hice como director, como Sebastián Errazo, el mismo Guillermo Rifo, y otros compositores.
Claro.
Juan Manuel Quintero es un compositor chileno impresionante también.
De acuerdo.
Este grupo de creativo que te incentiva,
por supuesto,
a no pedir disculpas por escribir melódicamente de vez en cuando,
por
a
ejemplo,
no pedir disculpas por no escribir así. Entonces, como te digo, ahora forma parte de mi vida, es inevitable, y creo Debo mencionar que le escribí una obra a la Orquesta de La Serena también.
Ah, qué bien.
Un tema con variaciones.
¿Hace poco?
Hace muy poquito. Mira, se estrenó el año pasado.
Saludos para ellos también.
Muchos cariños para esa orquesta maravillosa.
Qué maravillosa orquesta, ¿verdad?
Sí, lindísima, lindísima.
Gran calidad.
Calidad humana y musical. Sí, sí,
absolutamente.
Una ciudad hermosa. Sí. Y bueno, ahora creo que es parte de mi vida. Yo creo que ya no puedo dejar de hacerlo. Tampoco voy a dejar de dirigir, por supuesto.
No, pero por supuesto que no.
Por primera vez, hoy te puedo decir, y por primera vez en público, que es la primera vez que tengo una inquietud como compositor para escribir algo que no tiene un encargo, que no tiene un tema, porque he escrito siempre música incidental, ¿te fijas?
Claro.
Por encargo.
Exacto.
Entonces, la pieza para violín y piano tiene que ser en estilo español, el ballet tiene que ser para ponerle música a esta historia, el segundo ballet, lo mismo, el Requiem es una misa, entonces es para Fernando, había toda una temática. Ahora estoy recién haciendo un poco de investigación y trabajo previo para una obra que es exclusivamente una necesidad creativa.
Personal.
Sí.
Pero
por
bien.
Primera vez.
Creo que ese es un proceso que no va a terminar nunca, por lo visto, por la inquietud, por todo lo que has aprendido, todo lo que haces. Todo en el fondo, desarrollar tu personalidad musical.
Es desarrollar la voz, porque cuando tú detectas que tienes una voz, hay que entrenarla. Igual que el canto, igual que el instrumento.
Obviamente.
La composición es como una voz interior. Y antes de abordar los encargos que tengo como para un concierto para violín, un concierto para cello, antes de abordar eso, quisiera hacer un ejercicio propio de composición.
Mira, yo te quiero hacer una pregunta, porque el programa lamentablemente se va acercando a su fin, pero yo no quiero dejar de pasar esto. Es para ti, porque nos has expresado con mucha claridad cuál es la visión composicional que tú tienes. Ajá. Y la pregunta es, ¿cuáles para ti serían las principales limitaciones o desafíos como compositor?
Ah, una de las principales limitaciones que los compositores tenemos hoy, o tienen hoy, me cuesta llamarme compositor todavía.
No, de acuerdo.
Es el tiempo.
Por supuesto.
El tiempo. Componer toma mucho tiempo. Es un proceso bastante solitario, son muchas horas, muchos días, meses, a veces años para lograr algo. Y eso a veces se contradice con lo que te pide el mundo en el día a día, ¿no? Es todo para ayer. Es todo para ayer. Yo creo que eso es una de las grandes limitaciones. Ahora, la tecnología, por supuesto,
ayuda,
va un poco de la mano y ayuda, acceso a softwares
claro,
de computación, y eso ayuda mucho. Yo diría que esa es una de las grandes limitaciones que hay, el tiempo. Y la calma, la paz.
Pero mira, la gente que nos está escuchando también le falta tiempo, y sin embargo, ahora va a escuchar una obra maravillosa, que es de Brahms. Estamos hablando de su segunda sinfonía en re mayor, que es Opus 73, que sería, para la gente que quizás no conoce, es justamente ya una obra de madurez de Brahms, muy madura. Y vamos a escuchar el tercer movimiento, el Allegretto Grazioso, quasi andantino, Presto mano nasai. Ahora, esto fue una grabación del 2011, más que grabación, un concierto del 2011, que justamente nuestro invitado, José Luis Domínguez, dirigió con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile.
Qué lindo concierto.
Y esto fue de Johannes Brahms, su Sinfonía 2, el tercer movimiento, Allegretto Grazioso, con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, dirigido por el maestro José Luis Domínguez, quien está invitado. Y quiero hacer una última pregunta porque nos tenemos que retirar por el día de hoy. Si bien este programa se repite el domingo a las 4 de la tarde.
Ajá,
por lo digo porque mucha gente me dice, bueno, y un día domingo, uno que está más tranquilo.
Exactamente. Bueno,
ahora, si hay partido de la Universidad de Chile, no lo hay, pero como no va a haber,
bueno,
entonces
importa.
Entonces, la pregunta, querido José Luis, es, en este momento tú estás en el extranjero.
Sí.
¿Cómo ha sido tu experiencia?
Ha sido quizás menos traumática que para otras personas que cambian de
Así
país,
es.
Porque nosotros los músicos comenzamos a viajar desde muy jóvenes.
Exacto.
La música nos lleva.
Te vas preparando.
Más. Claro, entonces hay bastantes barreras culturales que ya no existen.
Por supuesto.
El idioma o qué sé yo, en fin, códigos sociales y todo.
Sí, entonces,
estoy muy cómodo en Estados Unidos, estoy
qué
cómodo
bueno,
ahí.
Qué bueno.
Pero viajando a Europa también con cierta regularidad y. Debo decir que no tengo mayores problemas con mi residencia
es,
en Estados Unidos. Extraño mucho Chile.
Sí, natural,
mucho,
por supuesto.
Y me encanta,
y qué bueno.
Y me encanta que la Sinfónica de Chile, la Sinfónica Nacional de Chile, me siga invitando, porque para mí es una orquesta importantísima en mi
Muchas
carrera.
Muchas gracias.
Importantísima, es una gran orquesta. Hay compañeros de colegio sentados ahí.
Naturalmente.
Entonces es mucho más que solamente
también.
Hacer un buen trabajo con
supuesto.
Ustedes de un concierto. Es también es tener ese gustillo de volver a casa. Aunque sea por una semana, me llevo eso en el corazón y me quedan pilas para un año más.
Fantástico. Y con esas hermosas palabras despedimos del programa al maestro José Luis Domínguez.
Muchas gracias, Alberto.
Gracias a ti. Los queridos auditores, les tenemos que recordar que pueden ver la realidad de nuestra orquesta por sinfonicanacional.cl o en Instagram, Sinfónica Nacional de Chile, Facebook, Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, y por supuesto lo que acababa de decir yo, que pueden volver a escuchar nuestros programas a través de la radio, que sería radio.uchile.cl. Ahora, esto también lo pueden ver, escuchar en el extranjero, y si no, como decía, el domingo a las 4 de la tarde en 102.5. Alberto Durte, concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, se despide y agradece, por supuesto, su preferencia. Hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Chile y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentaron Concierto Oído, un programa de difusión para la música docta nacional, un espacio producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Condujo el profesor y violinista Alberto Durte. Concierto Oído en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.